Antes vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado, que es el recién reelegido secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López. Egunon.
Egunon.
Esta tarde tiene usted reunión con el Lehendakari Urkullu, o sea que hay varios asuntos que tratar, pero por zanjar lo del Congreso. Ha sido el Congreso de la Renovación.
Ha sido el Congreso en el que hemos renovado lo fundamental. Yo siempre he dicho que lo que hacía falta era renovar ideas, propuestas, y con eso proyectarte a la sociedad vasca, ¿no? Que necesita de un proyecto alternativo a lo que está sucediendo ahora a nuestro alrededor. Ha sido un congreso en el que hemos renovado también las estructuras del propio partido para hacerlo mucho más abierto, más ágil, más transparente. Y también ha habido cambio de caras en la dirección del Partido Socialista y gente joven, con ganas, con frescura, dispuesta a llevar adelante áreas de mucha responsabilidad, por cierto, dentro del partido.
Parece que, sin embargo, ustedes en lo que más énfasis han hecho ha sido en recalcar que haber pasado por Ajuria Enea mereció la pena.
Y creo que mereció la pena y estoy convencido, ¿no? Ha sido esta legislatura con un gobierno socialista, ha sido la legislatura de la paz y de la libertad en Euskadi. Y solo por eso ha merecido la pena, ¿no? Y ha sido la legislatura de la paz y la libertad, porque ha habido políticas que lideraban una estrategia frente al terrorismo, políticas de firmeza. Ha sido una legislatura en la que, a pesar de la crisis, hemos demostrado que había una alternativa diferente a la austeridad expansiva que está recortando absolutamente todo en todas partes. Aquí hemos sido capaces de enfrentarnos a la crisis apoyando la actividad productiva de Euskadi y sosteniendo los servicios públicos y las prestaciones sociales. Ha sido una legislatura también en la que hemos dado mucha normalidad y tranquilidad a la vida política y social en el País Vasco, alejándonos de debates identitarios que nos enfrentaban a unos vascos contra otros permanentemente, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido una legislatura que se recordará.
De todos modos, renovar ideas, plantear nuevos proyectos es posible con las personas que han dirigido el partido durante la última década o más allá incluso.
Con algunas de las personas que han dirigido el partido. Y es que un partido de izquierda se tiene que repensar permanentemente y más cuando las cosas cambian a la velocidad que cambian en la actualidad. Hoy no valen las respuestas viejas porque los problemas son nuevos y hay que dar respuestas nuevas. Y yo creo que el Partido Socialista ha demostrado este fin de semana que en ese sentido está muy vivo. Hemos debatido dos ponencias con 1.300 enmiendas presentadas por los compañeros y las compañeras. Ha sido un debate intenso. Hemos presentado tres resoluciones que yo creo que inciden en asuntos fundamentales, como una resolución sobre las políticas de empleo que se necesitan en este país, otro de lucha contra la corrupción y ética democrática, y otro para zanjar un asunto que aparece permanentemente encima de la mesa, que es el modelo territorial que defendemos los socialistas vascos. Yo creo que ha sido el conjunto del partido el que ha renovado las ideas, no dos o tres personas que puedan estar en la dirección.
Quizás se precipitaron ustedes cuando anunciaron que iban a cambiar las caras para renovar
No,
a ese partido que se estaba quedando viejo.
no, o quizá lo interpretaron mal los medios de comunicación que solo pusieron el énfasis en eso. Porque yo desde el primer momento dije que había que renovar el partido para seguir siendo un partido nuevo y fresco, y siempre puse encima de la mesa el orden de prioridades en esa renovación, porque a mí me parece mucho más importante la renovación de las ideas, mucho más importante la definición de un proyecto que cale, que sea atractivo para la gente, después renovar el instrumento con el que lo llevamos a la práctica, que es el propio partido, las propias estructuras del partido, y al final serán las personas, porque lo contrario, el haber hecho una renovación que solo supusiera el cambio de personas o el cambio de la foto de un cartel, me hubiera parecido un fraude. ¿Qué pasa si cambiamos las personas, pero el proyecto de los socialistas vascos o las propuestas de los socialistas vascos ni convencen ni sirven para la sociedad vasca? ¿Para qué vale eso? Hay demasiada gente que cree que la renovación es solo de caras. No, es verdad, la renovación tiene que ser fundamentalmente de ideas y de proyecto. Y es lo que hemos hecho este fin de semana.
Patxi López entonces va a un mandato de 4 años más dentro del partido.
Para eso acabo de ser reelegido, iba a decir elegido, reelegido
¿Y si
ya.
le pregunto si aspira a ser candidato de nuevo al Lehendakari?
Bueno, eso lo decidirá el Partido Socialista de Euskadi, y por cierto, a través de primarias lo haremos, ¿no? Pero sí lo deciden, por supuesto.
Decíamos que ustedes han puesto énfasis en recordar que han pasado por Ajuria-Enea y que eso ha merecido la pena. Ayer estuvo aquí Aitor Esteban, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, y decía que el principal problema que tiene ahora mismo Íñigo Urkullu es la herencia que les han dejado.
Es muy curioso, primero, ¿no?, ver al que es portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados decir cosas que el otro día en la comparecencia en el Parlamento Vasco no dijo el consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué sabe el portavoz del PNV en el Congreso que no nos haya dicho el consejero? Porque el presupuesto que manejó y que llevó a la práctica el gobierno socialista anterior fue aprobado por el Parlamento Vasco y no ha habido ni un solo gasto más que no estuviera en ese presupuesto. No vale soltar aquí esto para echar la culpa de lo que ellos vayan a hacer al gobierno anterior, porque nos hemos manejado siempre dentro de los límites aprobados por el Parlamento Vasco. De hecho, dice también que gastamos mucho al final. Oiga, ¿no dijo Lehendakari que había sido un traspaso de poderes ejemplar en el que los últimos consejos de gobierno paralizamos cualquier cuestión de gasto, de compromiso que no estuviera acordada con el propio Partido Nacionalista Vasco? De hecho, les dejamos muchas partidas ya estudiadas, ya aprobadas, para que ellos decidieran si las llevaban a la práctica o no.
¿Es cierto que en algún departamento hay gasto, más gasto comprometido del dinero del que se dispone?
Pero es que es imposible que haya gasto comprometido más allá de lo aprobado en el Parlamento y en los presupuestos. Oiga, que el traspaso de poderes fue en diciembre, cuando el presupuesto tiene que estar prácticamente ejecutado. Pero aún así dejamos partidas sin ejecutar para traspasarle esa decisión al próximo gobierno. En todo caso, la herencia negativa en Euskadi no es la del gobierno socialista, es la de la oposición que tuvo el gobierno socialista. Porque claro, ahora resulta que parece que sí, que se puede hacer una reforma fiscal para tener más recursos, pero antes lo impidieron. Ahora parece que sí, que se puede hablar de reformar nuestro entramado institucional para evitar derroches, pero antes lo impidieron. Ahora parece que sí, que se puede hablar de cómo sostenemos los servicios públicos, pero antes no querían ni hablar de esto. La herencia negativa que tiene el gobierno de Íñigo Urkullu es la que él mismo protagonizó desde la oposición.
Esta tarde en la reunión, ¿usted va a escuchar o le va a plantear alguna idea, alguna oferta?
Hombre, es la primera reunión en la que el Lehendakari ha convocado a todos los partidos políticos y en la que él presenta un guión de conversación, ¿no? Lo primero es escuchar. Eso no quiere decir que no a cada cosa no tengamos también nuestras propuestas y en ocasiones nuestra alternativa. Yo le puedo decir que voy con la voluntad con la que vamos a hacer la oposición, que somos un partido de oposición, que es con una voluntad de buscar entendimientos para aquello que sea bueno para el país. Si él habla de economía y de presupuestos, nosotros estamos dispuestos a hablar de cómo ayudamos a la economía vasca, cómo podemos tener unos presupuestos que ayuden a la economía y que ayuden a generar empleo y que sostengan los servicios públicos en este país. Si es para otra cosa, si es para lo contrario, si es para recortar esto, pues hombre, nos tendrá enfrente y ejerceremos una oposición contundente, ¿no? Él habla también de que quiere que tratemos el asunto de un poco de la arquitectura institucional que decía yo antes, que antes impidieron, y habla de la ley municipal y de la LTH, cosa que también es curiosa porque la semana pasada impidieron en el Parlamento que empezáramos a debatir una ley municipal con una proposición, con un proyecto que presentó el Partido Socialista, pero estamos dispuestos a hablar de esto. Y también quiere que hablemos de, bueno, de paz, de convivencia. Súper dispuestos, como siempre, claro.
Ustedes dicen, si hay recortes, no apoyaremos los presupuestos. ¿Con qué recortes están dispuestos a transigir? Porque con 1.000 millones, 1.200 millones menos, en algo hay que dejar de gastar.
Primero, hay que decir que esos 1.200 millones que siempre están diciéndonos que hay que recortar el presupuesto, hubieran sido evitables si hubiéramos hecho lo que había que hacer en este país. Si ya hubiéramos hecho esa reforma fiscal que ahora parecen dispuestos a hacer, el gobierno hubiera tenido más recursos y tendría ahora más recursos para hacer frente al problema de la reducción de ingresos. Si hubiéramos reformado nuestro entramado institucional, tendríamos bastante menos millones derrochados por esos solapamientos y duplicidades que existen, ¿no? Y después tendrán que decirnos ellos dónde pretenden recortar esos 1.200 millones, porque el Lehendakari Urkullu, cuando hizo campaña, hablaba de que tenía unas líneas rojas marcadas también en el estado del bienestar, en los grandes servicios públicos, en la educación y en la sanidad. Ahora, yo creo, conociendo cómo son los presupuestos del gobierno vasco, estoy convencido, vamos, que es imposible recortar 1.200 millones de unos presupuestos si no se toca la sanidad y la educación y las prestaciones sociales. De hecho, los consejeros, cuando van apareciendo por el Parlamento para contarnos sus planes, todos nos hablan de ciertos recortes, aunque los esconden con reivindicaciones y exigencias hacia otros, pero no nos dicen dónde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber.
Si se quitan los Barneteguis de inglés y se mantiene el empleo, por ejemplo, en educación, ¿eso sería positivo
para
ustedes?
Bueno, esto lo tendríamos que estudiar todo, porque es que no es tan fácil hacer las 1.200 millones no se sacan quitando los Barneteguis de inglés. Por lo tanto, tendremos que conocer en profundidad el presupuesto, que esta es otra cosa bien curiosa, ¿no? El Lehendakari habló en la campaña y después, y en el pleno de investidura, de una situación de emergencia nacional. Llevamos casi 2 meses de gobierno en lo que no han adoptado ni una sola medida para combatir la situación de emergencia nacional. Se han dedicado a nombramientos. Y además es que ni siquiera conocemos ni una sola línea de actuación, ni presupuestaria, con la que hacer frente a esa emergencia nacional. Por lo tanto, ya es hora de que, en lugar de que la oposición estemos todo el día diciendo si estamos dispuestos o no a pactar o a negociar los presupuestos, de que el gobierno diga qué presupuestos quiere y qué va a hacer. Porque, lo decía antes, los consejeros van a las comparecencias y todos piden una competencia nueva o una reivindicación, ¿no? Hemos oído prisiones, régimen de la seguridad social, hemos oído que se vaya a la policía, la Guardia Civil, ya, pero de las competencias que ya tienen, ¿qué van a hacer? De lo que es su responsabilidad, ¿por qué no nos explican qué van a hacer? Que eso es lo que está faltando en esta presentación de líneas de actuación. Por lo tanto, no es la oposición los que tenemos que decir qué vamos a hacer en relación al gobierno, sino el gobierno que nos diga qué va a hacer en relación al país.
Permítame que insista, si tocan la sanidad y la educación, ¿ustedes votarán no a los presupuestos?
Votaremos no. Quiero decir, los servicios públicos son la gran red de solidaridad, de igualdad que necesita un país siempre, pero más en tiempos de crisis. Y unos presupuestos que dejan, por lo tanto, abandonados a mucha gente que necesita de esos servicios públicos para mantener una dignidad vital y una seguridad vital, no serán unos presupuestos que cuenten con el apoyo del Partido Socialista.
Renunciar a recalcular el tope de ingresos en el Consejo Vasco de Finanzas es un buen punto de inicio.
Eso es algo sensato, en todo caso, ¿no? Porque, vamos, todo el mundo había coincidido en que esto no era más que una trampa. Otra trampa muy curiosa, ¿no? Por parte del señor José Luis Bilbao, en este caso, que tiene unos presupuestos aprobados con unas previsiones de ingreso, acaba de aprobarlos, ¿eh? Y quiere modificar esa previsión para ayudar al gobierno vasco. Muy curioso la transformación, ¿no?, del señor José Luis Bilbao, que era el gran ariete contra cualquier cambio que, pues eso, en fiscal o en ingresos que pudiera dar recursos suficientes al país y al gobierno anterior para hacer frente a las situaciones que teníamos, y que ahora de ariete contra la oposición se convierte en el buen samaritano del gobierno, ¿no? Eso me parecía muy poco leal, muy poco institucional y bastante denunciable en ese sentido. Y creo que las otras diputaciones tenían razón cuando decían que esto no era más que una trampa que no se podía llevar a la práctica. Bueno, lo han reconducido y es sensato.
Parece que ellos van a arreglar en 3 meses lo del cupo, que lleva no sé cuántos años sin solucionarse.
Bueno, estos anuncios, también he leído alguna información de lo del cupo y el día de la marmota, ¿no? Porque lleva años, no es que fuera el gobierno anterior quien no consiguió cerrar esa negociación o ese conflicto con el gobierno de España. Llevan bastantes más años encima de la mesa, ojalá se resuelva, ¿eh? Porque eso sería bueno para todos.
¿Ha visto el vídeo de Beatriz Talegón?
Sí.
¿Y qué le parece? Criticando reuniones en hoteles de 5 estrellas...
Que tiene razón. Que tiene razón. Uno, cuando quiere defender un proyecto desde la izquierda y un proyecto sensible a favor de los que peor lo están pasando, tiene que hacer otras cosas. Porque, en el fondo, lo hizo dentro de la Internacional Socialista, y la Internacional Socialista o el proyecto socialista es un proyecto ético también, ¿eh? y es un proyecto y casi yo diría una forma de vida, y esa forma de vida se compadece poco con hoteles de 5 estrellas, para hablar de los que sufren, ¿verdad?
¿Está la política bien remunerada?
Bueno, yo creo que la política debe de ser remunerada dignamente, y que los partidos, como pilares fundamentales del propio sistema democrático, tienen que tener una financiación transparente, absolutamente controlada y suficiente para ejercer esa función básica del sistema democrático, ¿no? Pero yo a veces digo cosas que pues seguramente son a contracorriente, pero imagínese que un ministro en este país, ya por no hablar del gobierno vasco, que bueno, yo creo que está bien remunerado, ¿eh? Un ministro cobra 70.000 euros al año y el ministro de Industria quiere nombrar al mejor secretario de Estado de Industria, quiere buscar al mejor profesional en la actividad del sector privado. Cobran 3-4 veces más. Nadie va a querer ponerse al frente de la Secretaría de Estado de Industria con la importancia que esto tiene. No hablo del ministro, que se tiene su vocación política y ahí está, uh-huh, en el sueldo, y que cobre lo que se decida, ¿no? Pero esto debiéramos de entender, que uno quiere a veces los mejores y no los puede pagar, no los puede
pagar. Ya sabe usted que hay muchos ciudadanos que se quejan de que para mucha gente la política se ha convertido en una forma de vida.
La política es algo, un ejercicio muy noble de una actividad pública, ¿no? Y yo la reivindico y la he reivindicado mucho este fin de semana, porque además no conozco otra herramienta para cambiar las cosas. En los sistemas democráticos solo la política es capaz de transformar realidades injustas. Y reivindico ese valor de la política, y fíjese más en el País Vasco, donde desde luego no hemos venido a enriquecernos, sino hemos venido a jugarnos la vida para que se pueda ejercer la política, y sino que se lo pregunten a los concejales, que afortunadamente ahora no, pero que han arriesgado la vida y que la han perdido por defender lo que significa hacer la política y por defender ideas políticas, ¿no? Por lo tanto, debiéramos de ser justos. Hay corruptos y corrupción, sí, combatámosla con todas las fuerzas.
Permítame
pero
dos preguntas
no lo
más.
Extendamos.
Uh-huh. Permítame dos preguntas más. Una, ¿ha terminado la etapa, digamos, histórica, tradicional, de acuerdos y grandes entendimientos de los socialistas vascos con el Partido Nacionalista Vasco? O dicho de otra forma, ¿el PSE ha decidido disputarle el espacio electoral al PNV?
El PSE es un partido, yo creo que como todos los partidos, de vocación de gobierno y alternativa y de vocación de mayoría. Y hoy es un partido de oposición. Pero yo siempre he dicho que la oposición tiene tres patas para entendernos, ¿no? Una sí que es la crítica al gobierno y el control del gobierno, otra es la alternativa y el poner propuestas encima de la mesa, no vale solo criticar, y la otra también es definir espacios de acuerdo, ¿eh? Ojalá hubiera espacios en el que nos pudiéramos entender con el gobierno. Yo siempre he dicho que Euskadi hay que construirla entre todos y no unos contra otros. Ojalá existieran esos espacios que no debilitan a la posición de la oposición, al revés, yo creo que la fortalece. Me pondré en nuestro propio ejemplo. Cuando gobernaba Ibarretxe, y fíjese que había confrontación evidente y radical en muchas cosas, el Partido Socialista aprobó 7 presupuestos. Y eso no nos debilitó. Nadie debe entender esto así. Uh-huh. La sociedad vasca entiende que si hay mimbres para buscar un acuerdo, se debe de llegar a un acuerdo. Ahora, lo que no entendería, por lo menos los electores socialistas, que sería que llegáramos a acuerdos en algo que fuera en contra de lo que son nuestros propios principios, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner encima de la mesa.
Durante estos últimos días estamos asistiendo a un goteo de informaciones, comunicaciones sobre los verificadores, Oslo, posible desarme de ETA en un plazo medio. ¿Está usted al corriente de algo?
Sí, pero es que yo esto tampoco lo entiendo muy bien. ¿Necesitamos verificadores para que ETA desaparezca? No. Eso es una decisión de ETA y punto. Lo que necesitamos es que ETA adopte la decisión de desaparecer, que es lo que tiene que hacer, de una vez por todas. Pero para eso no se necesita a nadie que nos verifique. Y luego, cuando hablamos de verificadores internacionales para que nos den pautas de comportamiento o nos busquen salidas, oiga, que no, que el ejemplo de lo que tenemos que hacer tiene que estar aquí en Euskadi. y somos los vascos y las vascas los que debemos ir dando los pasos que avancen en la dirección de la convivencia que necesita este país, ¿no? Y para eso, bueno, pues ha habido una ponencia en el Parlamento, para eso esperemos que haya una comisión en el Parlamento en el que entre todos seamos capaces de ir avanzando en esa dirección.
Pues Pachi López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Un saludo.